En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Empezamos contándote una interesante iniciativa de la Delegación para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Diócesis de Huelva. El objetivo, hacer de la catequesis un espacio más inclusivo y acogedor para todos. Héctor Sánchez.
Efectivamente, Saray, se trata de la segunda jornada de atención en la catequesis a niños con necesidades educativas especiales que se celebraba el pasado sábado y que abordó la atención a niños con TDAH. La psicóloga María Ángeles Pérez fue una de las ponentes.
Son personas muy creativas, tienen un pensamiento divergente, son capaces de dar respuestas totalmente diferentes. Ese exceso de energía bien canalizado te sirve para conseguir la meta que te proponga. Solamente que tienen que descubrir cuál es su pasión y focalizar esa atención.
El Colegio de los Salesianos de Antequera acoge el primer retiro Semillitas de España. Desde Málaga nos lo cuenta en Carnillamas.
El primero, Saray, tiene lugar desde hoy al domingo para niños y preadolescentes de 7 a 15 años. Lo organizan los retiros Emaús, presentes en varias parroquias de la diócesis, como la del Santo Cristo de Marbella, encargada de organizar este primer retiro, cuyo objetivo nos explica Joana Martínez, una de las coordinadoras.
Que los niños tengan ese encuentro personal con Jesús, se den cuenta que nunca están solos, que por más problemas, llamémoslo así, verdaderamente tienen ahí a sus padres y a Dios siempre.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Seguimos con otros asuntos. Culmina la sucesión apostólica en Almería, informa Ramón Bogas.
Monseñor González Montes, al cumplir 75 años, presentó la renuncia de su oficio al Santo Padre. El pasado martes, la Nunciatura Apostólica en España ha hecho pública la noticia de que el Papa ha aceptado esta renuncia. Monseñor Gómez Cantero, obispo coadjutor, pasa inmediatamente a ser el obispo de la diócesis de Almería. Así saludaba a todos los diocesanos.
Querida diócesis de Almería, estoy feliz entre vosotros y me dirijo a vosotros ya como el nuevo obispo de Almería. Doy gracias a Dios por los 19 años que don Adolfo ha estado entre vosotros y ahora me toca a mí seguir la labor y la tarea de obispo en medio de vosotros.
Y la diócesis de Jaén ya tiene nuevo obispo. La catedral acogió el pasado sábado la celebración de inicio del episcopado de don Sebastián Chico Martínez. Nos da los detalles Lola Ocaña.
Gracias, Saray. Don Sebastián Chico Martínez abrió una nueva página en la historia de la Iglesia de Jaén. En su primera homilía quiso tener muy presente a todos los jienenses, a los creyentes y a los que no lo son, y lo hizo con un mensaje ilusionante en el que puso en primer lugar de su ministerio a los últimos de la sociedad. Lo escuchamos.
Vosotros, familias, jóvenes, ancianos, niños, sois, junto a todos nosotros, sacerdotes y religiosos, la carne de Cristo, el rostro de la esposa, la Iglesia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Los andaluces se preparan para recibir la Navidad, también mirando hacia los conventos y sus exquisitos dulces. Nati Gavira.
Es tiempo, Saray, de acercarnos a los conventos andaluces que cada Navidad nos ofrecen lo mejor de sus despensas en muestras de dulces como las que comienzan este fin de semana en el Obispado de Córdoba desde hoy y hasta el Día de la Inmaculada Concepción y en el Alcázar de Sevilla del 4 al 7 de diciembre. Toda una invitación al paladar y a la colaboración con un patrimonio gastronómico custodiado por nuestras religiosas.
Gracias, Nati. Continúa ahora la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. No, no se han equivocado de dial, yo no soy Adrián Ríos, pero este sí es El Espejo de la Iglesia en Sevilla. El paréntesis que tenemos en COPE las tardes de los viernes para hablar de lo que pasa aquí en la Iglesia Diocesana, en la Diócesis de Sevilla. En efecto, nuestro amigo Adrián no está disponible hoy viernes, desde aquí le mandamos recuerdos. La próxima semana se reincorporará al trabajo y hoy vamos a tratar de conducir el programa sin que se note demasiado su ausencia. Para ello, nos hemos dado cita a los estudios centrales de COPE Sevilla, Rafa Carrillo, al frente de la técnica. Y a este lado del estudio estamos Carmen Mendoza, Carlos Sáenz de Santa María y este que les habla, casi nuevo en la plaza, Pablo Enríquez. Uno se pone a repasar lo que está dando de sí la actualidad diocesana, la información local en clave religiosa, y la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo por resumir todo lo que da de sí en los poco más de 25 minutos que tenemos de programa. Así que, a modo de sumario, en este espacio radiofónico caben la muestra de dulces de conventos, que arranca mañana sábado en los Reales Alcázares. Cabe también la procesión de la patrona de Sevilla, anoten, el próximo martes a partir de las 5. Los actos por la Inmaculada, comenzando por la vigilia de la Pastoral Juvenil. Como ven, no faltan argumentos para resumir todo lo que da de sí la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Nuestros amigos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada han llamado a nuestra puerta para decirnos que a veces olvidamos asuntos o situaciones que en su día nos asustaron, nos escandalizaron, acontecimientos que abrieron telediarios y que pasados unos días, unas pocas semanas, pasaron a engrosar el capítulo del olvido. Y hoy, como decía, vuelven a llamar a nuestra puerta para decirnos que no nos olvidemos de Siria. Monseñor Jan Abdob Arbach, arzobispo de la archidiócesis greco-católica melquita de Homs, Hama y Yabrut, ¿se dice así?
Yabrut.
Muy buenas tardes, y procede darle la bienvenida a Sevilla, yo creo. Muy buenas tardes.
Gracias.
Como les decía, Monseñor Arbach ha llegado a Sevilla de la mano de ayuda a la Iglesia Necesitada, y vamos a aprovechar esta estación en su viaje para saber más de su tierra. Para empezar, para situarnos bien, ¿cómo es la vida de los católicos en su diócesis?
Vio la situación ahora más difícil que antes. Durante la guerra, en 2012, 2013, hasta 2014, la cosa estaba un poco mejor. El dólar está abajo. La situación, a pesar de la guerra, de la liberación de pueblos, la ciudad de Homs, todo esto. Ahora tenemos una guerra más difícil, es la guerra económica. La guerra económica más difícil que la guerra de bombardeo, de disparar. Yani, imagínate vos, una familia en su casa no puede comprar un pedazo de pan.
¿Y eso cómo se traduce en la vida de fe de las comunidades cristianas de allí?
La fe, sigue la fe. A pesar que Siria, desde 2000 años, hubo persecuciones, y hasta ahora la persecución sigue igual.
¿Siempre es una comunidad perseguida?
Siempre. Desde Cristo. Imagínate vos la historia, puedes saber bien. Pero ahora, yo refiero ahora a la situación de Siria durante la guerra y después de la guerra. La guerra todavía no terminó. ¿Bien? No terminó. Terroristas hay en el norte de Siria, en Idlib, a la frontera de Turquía, en la zona de Deir ez-Zor, Qamishli, hay hasta ahora. Pero en la zona de Damasco, Homs, Hama, Daraa, donde estaba, donde empezó la guerra al principio, ahora, gracias a Dios, no hay guerra.
¿Es posible quizás hablar del regreso, de la vuelta de tantas familias que tuvieron que salir de allí con motivo de la guerra?
Hay gente, gracias, hay una cosa muy importante. Hay seguridad para que la gente vuelva. Pero la gente que están en Líbano, que están en Jordania, que están en Turquía, no hay un acuerdo de los países para que vuelvan. Yeah. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, a Homs mismo, de mi parroquia, volvió hasta ahora 160 familias de 240 familias. Es bien. Sí. Por eso necesita de continuar este trabajo para que la gente vuelva. La iglesia necesitada nos ayudó, y también el obrero ya nos ayudó, no puedo decirlo. Pero la iglesia de necesitada tiene el mano más fuerte en este en sostenimiento de restaurar nuestras casas.
Quería, antes de despedirme, referirme a una frase suya. Usted dice que si tenemos miedo, no podemos vivir.
Si vos tenés miedo en tu casa, ¿puede vivir?
Evidentemente no.
¿Ah? El miedo, ¿de dónde viene el miedo? Hasta ahora no tenemos una visión total cuál es el prevenir de Siria. Por eso la gente tiene miedo de continuar en su vida, a dónde van a llegar. Y mucha gente tiene miedo si van a Europa o a cualquier país, pueden vivir o no.
Muchísimas gracias por su visita. También gracias a los compañeros, a los amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que han vuelto a llamar a nuestras puertas y acercarnos a realidades como esta que siempre nos martillan la conciencia. Muchísimas gracias.
Ustedes como periodistas, como salen a la radio mucho, necesitan de apoyarnos. ¿De qué? De dos cosas más importantes. La primera, necesitamos paz. Parar la guerra ya está basta, nosotros sufrimos. La segunda, con voz alta a los líderes del mundo, de levantar el embargo que tenemos.
En COPE Sevilla no nos callaremos. Muchas gracias.
Bien.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
De Siria, una comunidad que nunca debemos desterrar de nuestra memoria, nos venimos a Sevilla. Lo hacemos para pasar revista a lo más destacado de la actualidad, una actualidad que repasamos en el siguiente sumario. Hablamos de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Reyes, que el próximo martes saldrá y variará su recorrido habitual de las mañanas del 15 de agosto para llegar hasta el ayuntamiento como hiciera 75 años atrás para celebrar su patronazgo.
En esta ocasión será Monseñor Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, quien preside la procesión desde las 6 palense a las 5 de la tarde por la Puerta de San Miguel. El recorrido, que culminará con la entrada de la Virgen en la Catedral por la Puerta de Palos, transitará por la Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, Ayuntamiento, Hernando Colón y finalmente la plaza rotulada con el nombre de la patrona.
Con este acto de devoción mariana se quiere renovar el vínculo filial de los sevillanos con su patrona, una relación que se ha manifestado en incontables ocasiones.
Y seguimos hablando de la Madre de Dios, cuyo dogma de la Inmaculada Concepción celebrará la Pastoral Juvenil de Sevilla el martes 7, en su tradicional vigilia de oración, que este año se trasladará a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús a las 10 de la noche.
Esta delegación diocesana ha organizado además un triduo en honor a la Inmaculada del 5 al 7 de diciembre a las 9 de la noche. Estos días de oración serán presididos por la imagen de la Inmaculada Joven, obra del Sor Isabel Guerra, conocida como la patrona de la juventud de España.
La amplia programación organizada por los jóvenes para conmemorar un año más la solemnidad de la Inmaculada Concepción está disponible en la web pastoraljuvenilsevilla.org.
Cambiamos de asunto y año tras año el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, el SARUS, organiza una campaña de Navidad con el objetivo de concienciar a la comunidad universitaria sobre una realidad social que pasa desapercibida y que requiere la intervención de todos.
Una nueva edición que se desarrollará del 13 al 17 de diciembre estará dedicada a informar, denunciar y recaudar fondos para ayudar a los refugiados afganos en Pakistán, a cuyo país han llegado más de 30.000 personas huyendo de una dura situación de violencia y represión.
Los universitarios del SARUS han informado que se requieren voluntarios que se ubiquen en los stands de la Universidad Hispalense y de la Pablo de Olavide para informar del problema y dialogar con los estudiantes y profesores interesados en conocer el objetivo de la campaña de Navidad 2021. Para más información, contactar con los organizadores a través del correo sarus@us.es.
En otras noticias, la Pastoral Familiar organiza un retiro para personas divorciadas o separadas, no vueltas a casar ni conviviente. El sábado 11 de diciembre, desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
Para más información sobre las inscripciones, es necesario escribir al correo p.familiar@archisevilla.org.
Cerramos nuestro sumario de noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la Archidiócesis Palense en la revista diocesana Iglesia en Sevilla, disponible de nuevo en papel con periodicidad mensual.
O a través de la web diocesana, archisevilla.org y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. El acontecimiento de mañana sábado será, volviendo a las rutinas, a esas rutinas que tanto nos gustan, la apertura de la muestra de dulces de conventos. Nuestra compañera Karen ha visitado esta semana algunos de los conventos que pondrán a la venta sus dulces en esta muestra, ha hablado con las monjas y ha compartido con las organizadoras los prolegómenos de esta apertura. El resultado de tan dulce trasiego es el reportaje que nos ofrece a continuación.
En el convento de las esclavas de Santa Rita.
Los pestiños de miel, las yemas, las mermeladas, los bizcochos, la carne de membrillo, las yemas de San Leandro, los cortaditos y los bollitos de Santa Inés, giraldillos de las monjas dominicas o los pestiños de las carmelitas descalzas. Son algunos de los deliciosos dulces de convento que se pueden degustar en Sevilla. Son, en definitiva, para probarlos durante todo el año, porque son verdaderas delicias al paladar, que las hermanas hacen con todo el cariño y porque su venta supone su principal fuente de ingresos. Hablamos, como supondrán, de un evento que forma parte de este comienzo del tiempo de Adviento. Me refiero a la muestra de dulces de los conventos de clausura de la Archidiócesis de Sevilla. A esas colas que se forman desde hace 37 años a las puertas de los Reales Alcázares, cuando llega el Puente de la Inmaculada, que en esta ocasión se celebrará del 4 al 7 de diciembre. Este año se pondrán a disposición de los sevillanos y turistas de 10.000 kilos de dulces, lo que equivale nada más y nada menos que a más de 24.200 cajitas de 195 variedades de repostería conventual. Recetas con siglos y siglos de antigüedad, tradición y mística en la que convergen más de 400 religiosas pertenecientes a 35 conventos de la ciudad. Desde la capital acudirán este año las Agustinas de San Leandro, las Jerónimas de Santa Paula, Clarisas de Santa Inés, las Cistercienses de San Clemente, Dominicas de Madre de Dios y las Carmelitas de Santa Ana, junto a las Clarisas de Santa María de Jesús. Además, 12 serán los conventos del resto de la provincia con presencia este año en los Reales Alcázares, entre ellas las Jerónimas de Constantina y Morón, las Clarisas de Alcalá, Estepa, Marchena, Morón y Carmona, Dominicas de Bormujos, Mercedarias Descalzas de Marchena y de Osuna, Concepcionistas Franciscanas de Osuna y Carmelitas de Utrera. Y para hablar de ello nos acompañará, como es tradición, Claudia Hernández, coordinadora del grupo de voluntarias que lleva más de 30 años organizando la muestra de dulces de convento que acogerá el Palacio Gótico del Alcázar de Sevilla, con entrada en esta ocasión por el Patio de Banderas. Muy buenas tardes, Claudia. El año pasado no se pudo celebrar, como sabemos, la muestra a cuenta del COVID, y este año se vuelven a abrir las puertas del Alcázar a unas colas que seguramente se repetirán, como venía pasando años anteriores. Imagino que con la llamada implícita a la responsabilidad de todo el que se acerque al Alcázar, ¿no es así?
Se trata de que las colas del público estarán en el patio bandera, fuera del Alcázar, entonces que no se asusten nuestros clientes cuando llegan al patio bandera si hay gente, porque entran directamente del patio bandera al salón de las muestras, al Palacio Gótico. Las colas, no habrá colas dentro del Alcázar, estarán fuera en el patio bandera.
También Sor María del Águila, clarisa de Alcalá de Guadaíra, tiene mucho que contarnos. Hermana, nunca mejor dicho, ora et labora. ¿Cómo son los dulces de convento? ¿Cómo me describiría un obrador?
Pues mira, pues decir que los dulces de convento pues son artesanales, son exquisitos, son hechos elaborados manualmente por la religiosa, ¿no? Que es un medio de subsistencia que tenemos para salir adelante, ¿no? Nuestro obrador, pues mira, hay mucha claridad, es amplio, es grande, tenemos mucha comodidad, tenemos un espacio abajo para elaborar los dulces y arriba para empaquetar los dulces. Y la verdad que muchas veces pues, nos sentimos muy contentas haciendo estos dulces porque los ofrecemos por toda la humanidad, por todo el cansancio esto que estos días pues tendremos, los ofrecemos por toda esta pandemia, por toda la humanidad. Y a veces pues hasta cantamos, nos reímos y lo pasamos bomba, la verdad. Porque cada dulce que hacemos es un acto de amor de Dios, ¿no?
Con una presencia orante tan prolongada, hermana, imagino que el cariño en la localidad hacia las monjas, hijas de San Francisco y de Santa Clara de Asís, es total. Pues Sor María del Águila fue testigo de ello antes de ingresar en el convento y lo ha sido también en el difícil momento que han vivido durante la pandemia. Háblenos brevemente sobre la tradición repostera del convento.
Antiguamente pues hacían dulces también antes de quemarse el convento en la Guerra Civil en 1936. El 18 de julio que se quemó este monasterio, ¿no?, de Alcalá de Guadaira, pues también teníamos, bueno, pues posibilidad de que hacíamos tres recetas también de más antiguas y hacíamos dulce también, pero ya a partir de ya 1982, por ahí, ya empezábamos a inventar dulce y a cada día más recetas hasta que hemos llegado a una gama de dulce pues muy exquisita y grande, ¿no? Hacemos más de 60 productos, ¿no? Y la verdad que es una tradición pues muy contenta, cada día inventando más recetas y no paramos cada año de hacer recetas nuevas y siempre estamos muy renovadas y muy entusiasmadas en hacer cosas nuevas, ¿no? Para que la gente tenga donde elegir, ¿no? También es un trabajo que bueno, porque es verdad que la Navidad es un tiempo para también para vivir el Adviento, la esperanza, el nacimiento del niño Dios, un tiempo muy bonito, pero nosotros pues también nos coge este tiempo pues haciendo dulce para mantenernos para el convento y para seguir adelante, ¿no? Para pagar pues todo eso que tenemos que ir pagando.
En su oferta habitual se encuentran los corazones de almendra, las lunitas de almendras y los alfajores. Vamos a poder disfrutar de esta variedad en los Reales Alcázares, ¿no es así? Del 4 al 7 de diciembre.
Pues mire, pues vamos a llevar los corazones de almendra, la cima de almendra, la torta de polvorones, la delicia. Vamos a llevar pues muchísimos dulces, yemas de almendra, lunitas de almendra, panalle de piñones. Vamos a llevar, pues, no sé, son 14 o 15 dulces, no los he contado, pero vamos a llevar muchos dulces sin azúcar, mantecado de sin azúcar, de almendra. También hay dulces sin lactosa, como las yemas, y que la participación sea máxima en los Reales Alcázares del día 4 al 7 de diciembre. Y pedimos a todos los sevillanos, a toda la gente que venga de fuera, que colaboren con todos los monasterios, que seguramente todos los dulces están riquísimos, que todos están hechos con mucho amor de Dios, con mucha oración, con mucha dedicación, para que ustedes pues tengan unas navidades, pues que se endulcen estas navidades, ¿no? Nosotros también pues pedimos por todas las necesidades del mundo, por todas las personas que necesitan de nuestras oraciones, solidarios unos con otros, y que yo confío que todo lo estudio de los Reales Alcázares, la exposición esta, que va a tener un exitazo, porque ahí tenemos la Claudia Hernández, que es una maravilla, a Lali, a Rocío, a todas las colaboradoras que están detrás de ahí, que son maravillosas, la verdad.
Y hablando de colaboradoras, Claudia, ¿cuántos voluntarios se unen a esta causa por amor a la Iglesia, este milagro prenavideño, podríamos llamarlo, a través de la contribución con las monjas? ¿Vendedores, cartoneros, cajeras, transportistas? Dinos.
Efectivamente, contamos este año con 130 voluntarios y hay voluntarios para todo. Bueno, esto es todo voluntario, evidentemente. Ya sabéis que nosotros somos un puñado de personas de buena voluntad que queremos a nuestras monjas y las ayudamos a lo largo de todo el año. Y en este caso, en este fin de semana, hay voluntarios para las cajas, voluntarios de los puestos de los dulces, hay encargadas por comunidad, que son siempre las mismas y conocemos a cada una, conoce a su convento, las monjas, los dulces que hacen. Hay una vinculación muy fuerte desde hace muchos años entre las encargadas de las comunidades, y luego hay vendedoras por convento. Hay cartoneros, que son los que se llevan todas las cajas de cartón por la tarde, última hora. Hay los hermanos de la Hermandad de la Antigua, que nos ayudan en todo, la vigilancia y seguridad de los salones, y luego en la carga y la descarga. Hay voluntarios para el montaje. Limpiamos el Palacio Gótico, lo dejamos como los chorros del oro cada día, y el último día, por supuesto. En fin, tenemos voluntarios desde los 10 años de edad hasta los 95. Hombres, mujeres, niños y jóvenes y mayores.
La venta de dulces de convento no se limita al torno, todo lo contrario. Las hermanas han incursionado en redes sociales y ofrecen sus elaboraciones artesanales a través de páginas web y redes sociales. Tal es el caso de la cuenta en Instagram, @dulcesdeconvento, administradas por las Dominicas de Bormujos. Y para hablarnos de esta iniciativa nos acompaña la hermana Rocío Gonzet.
Pues mira, la pandemia nos enseñó mucho a todos. Y a nosotras, pues, como a la gran mayoría de las personas, pues nos obligó a ser creativos y a darle un poco de vuelta de tuerca al día a día, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotras nos atrevimos a eso de las ventas a domicilio, de las redes sociales, de la página web.
Endulza tu corazón es el lema que desde la organización de la muestra de dulces ha querido que se mantenga en el tiempo, y sobre todo después de un año tan complicado, donde las comunidades religiosas evidentemente no han sido la excepción.
Pues la verdad es que el lema de Endulza tu corazón a mí me gusta especialmente, porque pienso que nuestros productos van justo ahí. No estás comiendo un mantecado más, no estás comiendo un dulce más, sino que te estás acercando a una vida distinta. Creo que todas pues, ponemos empeño en ello. Por eso el buen hacer de los productos monásticos y el buen sabor, gracias a Dios. Nosotras queremos poner empeño en que no solamente se conozcan nuestros productos, sino que se conozca nuestra vida. Y al fin y al cabo, conociendo nuestra vida, es un acercamiento a Dios, ¿no?
Finalmente, Claudia, por favor, recuérdanos los horarios y los accesos, todos los que tengamos que saber para presentarnos en los Reales Alcázares, que este año han ampliado los espacios para la muestra.
Pues nada, os animo a que vengáis a vernos al Alcázar, a comprar dulces de las monjas de clausura de Sevilla y provincia. Los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre, sábado, domingo, lunes y martes, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en horario ininterrumpido.
Gracias, hermanas María del Águila, Clarisa de Alcalá de Guadaira y Rocío Gonzet, Dominica de Bormujos. A ti, Claudia, y al contingente de manos hacedoras que hacen posible año tras año esta dulce cita. Recuerden, del 4 al 7 de diciembre, en horario ininterrumpido, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, mientras haya existencias.
A freír ya los pestiños, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que pueden seguir informados de la actualidad diocesana en este dial y en la web de la diócesis, que no es otra que archisevilla.org. Les recordamos la cita del próximo viernes, ya sí, con nuestro amigo Adrián al frente del programa, y les reiteramos nuestra llamada a la prudencia, porque toda prudencia es poca.
Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza.
Así que cuídense, hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Tres salve y un Padre nuestro, y la gracia de tus manos. Convento de las esclavas, Jesús, qué pena. Hay una monja con bulanicos en la cabeza, que por ser mala la Virgen pura como castigo le ha retirado el don de la armiba a sus pastelillos. Los niños juegan en Plaza Nueva la rueda rueda, rueda la cabecita de la tornera, que por un dulce de calabaza dice la copla, que por un dulce de calabaza se volvió loca, que era la hermana tornera, espía de Satanás, y fue a robar la receta del dulce de Navidad a la cena de la monja. Te dan gloria bendita, pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tus manos. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tus manos.